El ministro de Economía, Isaac Alfie, presentó ayer a las autoridades de la Bolsa de Valores una propuesta financiera que apunta a resolver la cuestión de los ahorristas de los bancos Montevideo Casa Obrera y Viejo Comercial con cuentas de más de $100,000 y también la situación de los tenedores de eurobonos emitidos por esas instituciones. Muy en síntesis, la operación supone que los depositantes renuncian a sus derechos contra los fondos de liquidación, pero además entregan bonos del Tesoro con vencimiento anterior a 2005 y se les devuelve a cambio bonos en unidades indexadas con vencimiento en 15 años. Todos los comentarios hoy insisten en comparar esta operativa con la que se aplicó en el canje de deuda con las AFAP, solo que en este caso no supone la integración de efectivo.
La primera llamada del día.
Claro, esto tiene connotaciones complejas desde el punto de vista técnico, el desafío es pasarlo en limpio. Vamos a conversar con el economista Julio de Brun, presidente del Banco Central, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Concretamente, ¿de qué tamaño de problema estamos hablando?
Básicamente estamos con aproximadamente unos $180 millones de eurobonos del Comercial, unos casi $90 millones de eurobonos del Montevideo y más o menos deben ser unos $150 millones de dólares de depósitos por arriba de $100,000 que no están ya cubiertos, digamos, por los certificados de depósitos distribuidos en el con la cobertura, digamos, de hasta $100,000 que se había hecho sobre los depositantes del Montevideo Caja Obrera y Comercial. O sea que andamos en una cifra un poco mayor a los $400 millones de dólares.
¿Y cuántas son las personas, cuántos los ahorristas abarcados?
Y con los depósitos mayores a $100,000 son pocos, no me acuerdo el número exacto ahora, pero era menos del 5% de los ahorristas, digamos, de estos bancos. En el caso de los eurobonos no lo sabemos.
7.300 personas se ha manejado como número, ¿puede ser?
Puede ser. El tema es que los eurobonos no tenemos idea en realidad de cuántos son individualmente.
Uh-huh. Entonces, a ver, ¿algo de dinero han recuperado los ahorristas?
Sí, hasta el momento lo que han estado recibiendo es, en el caso de los depositantes, certificados de depósito por hasta $100,000. O la prorrata, digamos, dependiendo de cuál sea el mayor. Por ejemplo, en el caso del Banco Comercial, un depositante de $1,000,000 recibió algo más de $300,000 en certificados de depósito, digamos, porque el Banco Comercial más o menos ha pagado un 30% de lo que era el depósito original. En el caso de los tenedores de eurobonos del Comercial y del Montevideo, han cobrado la prorrata, en el caso del Comercial, este 30% y en el caso del Montevideo, algo menos, que lo han dado por alrededor del 15%. Por ahí.
Bien, y entonces, ¿por qué es que ahora se da este paso? ¿Cuál es la idea?
Yo, había una solicitud de hace un tiempo de darle a estos, digamos, a estos ahorristas un trato análogo al que recibieron las AFAPs cuando, en oportunidad del canje que se hizo en noviembre del año 2002, cuando en aquel momento fue en un momento muy particular, digamos, de la situación financiera del país y con muy poco acceso a financiamiento, se hizo una operación por la cual las AFAP entregaron efectivo, bonos de corto plazo y derechos contra los bancos que en ese momento todavía no eran en liquidación, pero estaban en camino a ello, dado el trámite que estaba adquiriendo la resolución de la crisis, a cambio de un instrumento en unidades indexadas, a un plazo largo.
O sea, en ese momento las AFAP lograron sacarse de encima, digamos, esos papeles de los bancos que estaban cerrados, y le dieron además algo de aire al gobierno, le dieron dinero al gobierno.
Sí, siempre esa transacción siempre se planteó como una cosa horrible, mirándola por la mitad, digamos.
¿Cómo se hizo?
Claro, cuando la hicimos en su momento, en noviembre del 2002, se criticaba al gobierno de que estaba metiendo la mano en las AFAP, sacándole efectivo bonos de corto plazo a cambio de un papel en pesos y a largo plazo. 2 años después se decía que se hizo un salvataje de las AFAPs, canjeándoles un papel del gobierno por sus derechos contra los bancos en liquidación. En realidad, si toma esas dos mitades juntas, que fue lo que fue la naturaleza de la transacción, las AFAP recibieron un bono de UBI a 10 años, que tenía en aquel momento un cupón del 7%, que tomando en cuenta que la integración lo hacían con un derecho contra los bancos en liquidación que valía poco o nada, digamos, nuestra estimación era más o menos lo que podía haber sido, lo que son más o menos los porcentajes de recuperación de estos fondos, poniendo todo junto le daba un bono en UBI del orden del 10-11%, que era más o menos la tasa de interés de mercado que podían pagar, que incluso alguna emisión que habíamos hecho en esa época daba en ese entorno, y es más o menos lo que están dando hoy también las emisiones de bonos en UBI. Uh-huh. Cuando se nos planteó darle una solución similar a los ahorristas del Banco Montevideo y Comercial, y en el caso de los eurobonistas, y además los depositantes, vale decir, $1,000 cajo obrero, una solución a la FAFAC, bueno, tenía que tener una estructura similar, o sea, por cada 100 de derechos contra los bonos, contra los bancos en liquidación, había que tener 273 de papeles del gobierno y efectivo. Esa fue la relación de canje que se hizo con las AFAP. El problema que nos planteaban, y con razón, digamos, los ahorristas de estos bancos, es que, en primer lugar, para ellos conseguir efectivo en la proporción que habían dado las AFAP es mucho más difícil, y que a su vez, luego del canje, realmente tampoco había bonos cortos como para poder aportarlos. Por eso esta estructura que se les propone ahora es un poco más flexible que la que se ofreció con las AFAP, o sea, no hay efectivo. Y usted señaló, cuando antes de presentar la nota, que había bonos hasta el 2005, había bonos hasta el 2015.
Ah, perdón, entonces correcto ese dato. Concretamente, entonces, ¿cómo es la fórmula? A ver.
Entonces, por cada $100, digamos, de derechos contra los bancos en liquidación, el ahorrista trae $273 de bonos hasta 2015, en una estructura que está especificada, digamos, cómo está distribuida en el tiempo, y contra esos $373, digamos, en total, recibe $373 de un bono en UBI a 15 años al 5%. El hecho de que el plazo sea mayor y la tasa de interés un poco menor que la que se hizo con la AFAP justamente refleja, digamos, la compensación que implica esa mayor flexibilidad de no tener efectivo y tener bonos del gobierno a plazos más largos que lo que se hizo en la transacción con la AFAP. Quiero aclarar, digamos, que toda esta complejidad obedece al hecho de que, en definitiva, lo que se procura es que, como producto de todo esto, resulta una operación de financiamiento para el gobierno a una tasa de mercado. O sea,
sí, allí vamos a la otra cara de esta operación, ¿no?
Claro, porque es la única forma que podemos hacerlo. O sea, no podemos darle una transferencia, digamos, a los ahorristas sin autorización legal. Entonces, la única forma de hacer esto es como lo hicimos con las AFAP, y que en aquel momento contó con la autorización del Tribunal de Cuentas, que es plantear esto como un financiamiento un poco heterodoxo, digamos, del gobierno, pero cuyo resultado final es un financiamiento a tasa de mercado.
Sí, yo pensaba preguntárselo en estos términos. ¿Es un rescate para esos ahorristas que en última instancia termina siendo un costo adicional para el Estado, para toda la sociedad uruguaya? ¿Es un costo más que asumimos todos después de la crisis bancaria? ¿Cómo lo ve?
No, porque en definitiva lo que resulta de todo esto es un financiamiento. Cuando usted toma en cuenta los derechos contra los fondos, a lo que pueda rescatarse de ellos, o sea, estos derechos que la ahorrista le está ofreciendo al gobierno, a lo que pueda ser hoy por hoy una expectativa de recuperación de esos fondos, es como si en definitiva el gobierno se estuviera endeudando en UBI al 10 o al 11%, que es a lo que se está endeudando hoy. Uh-huh. O sea que para el gobierno no representa, o sea, para el conjunto de la sociedad no representa un costo adicional. Entonces usted me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio para la ahorrista entonces?
Sí, claro, es la pregunta cantada.
Exacto. Y bueno, eso va a depender de la evaluación que pueda hacer cada uno de los ahorristas. Por eso es una propuesta absolutamente voluntaria, ¿Habrá alguno que de repente tenga expectativas de recuperación mayor o a más corto plazo de lo que pueda resultar de estos fondos, que de repente prefiere recuperar el 40, 50, 60% capital, y dependiendo del número de cuál sea su expectativa, estará un poco su decisión financiera, y de repente prefiere recuperar eso en un plazo relativamente corto que esperar 15 años para recuperar todo el capital? Habrá otro que de repente prefiere esperar 15 años y recuperar todo el capital y tener esa seguridad y digamos, y transferir esos derechos contra los fondos al gobierno. O sea, depende un poco de la evaluación personal que haga cada ahorrista la situación. No se olvide que en la entrega de los derechos contra los fondos, el ahorrista está entregando los certificados de depósito que ha recibido del Banco Comercial. Digamos que es la, digamos, para poder hacer esto análogo, digamos, a la transacción con las AFAP. Entonces, digamos, puede haber alguien que prefiere seguir recibiendo la recuperación del Banco Comercial y lo que pueda resultar, digamos, de los fondos, aunque eso no sea el 100% de su depósito, pero es algo que va a recuperar en un tiempo relativamente corto. Y habrá otro que prefiere recuperar todo su capital, pero en un plazo más largo. O sea, eso es una, ya le digo, es una decisión que, bueno, según las preferencias individuales de cada ahorrista, se tomará la decisión en definitiva.
Dice el diario El País que ayer de noche persistían versiones encontradas sobre si los ahorristas podrán presentarse al canje por una parte de lo que les resta cobrar o si solamente podrán hacerlo por el 100% de sus derechos.
Lo pueden hacer. Hay una parte, digamos, que es digo, esto es una, lo que le expliqué es la situación general.
Sí.
Después, digo, pues hay que empezar a sacar punta con algunas consideraciones puntuales. Por ejemplo, cuando la ahorrista transfiere sus derechos contra los fondos, como le decía, está transfiriendo también los certificados de depósitos que recibió del nuevo Banco Comercial, a efectos de que justamente es una situación análoga, digamos, a lo que hicieron las AFAPs en su momento. Ahora, esos certificados de depósito del nuevo Banco Comercial son certificados a 6 años, pagaderos trimestralmente, o sea que son 24 cuotas. Hasta ahora han cobrado 5 cuotas. O sea que, de hecho, el que ya cobró 5 cuotas, lo que está transfiriendo son 19 a 24 avos. Por esos 5 a 24 avos restantes, el ahorrista sigue quedando con una pequeña parte, digamos, como acreedor residual de los fondos de recuperación de activos, porque no se la estaría transfiriendo al gobierno. Si el, como ha ocurrido en algunos casos de tenedores de eurobonos, no han hasta ahora cobrado porque no han querido transferir la titularidad hasta la transferencia, digamos, para recibir a cambio los certificados de depósitos, cuando lo hagan ahora pueden, si quieren, entregar los 24 avas partes, digamos, o cobrarse 5 24 avas partes en efectivo y quedar como acreedor de los fondos. Eso también, de vuelta, es una decisión individual. Lo que sí, esto tiene solamente sentido en la medida que es un paquete en su conjunto, digamos. O sea, no podemos decir, solo traemos bonos, nos quedamos con los certificados de depósito, o sea, todo esto está calculado como una transacción justa, digamos, en términos financieros, para que diga los números que les señalaba al principio, y solo tiene sentido en ese sentido como paquete.
La última pregunta.
¿Puede ocurrir que puede haber una transferencia parcial, pero manteniendo los porcentajes, digamos? O sea, siempre manteniendo esta relación de 100 y 273 entre derechos contra los fondos y bonos del Estado.
Está bien, pero quizás ya estamos interesando.
Siempre la tenemos que mantener.
Sí, quizás esos son detalles que tendrán que averiguar individualmente las personas involucradas,
exacto,
¿verdad?
Sí, exacto.
Para no entreverar demasiado la explicación pública del caso. No, lo último, economista Brun, venía a propósito de los intereses de todos, ¿verdad? De la sociedad uruguaya en este tipo de operaciones. Usted decía que para el Estado lo que se está haciendo con esta emisión es como, bueno, es como emitir un bono en UI a un interés del 10% anual. Es financiarse a ese costo. Ese es el resultado real. Entonces, como también en estos días se está lanzando otra emisión de la que hemos hablado en el programa, otra emisión en unidades indexadas. La pregunta es, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué tipo de problemas se está tratando de solucionar desde el gobierno con estas operaciones que en menos de una semana han tomado estado público?
¿Con la de los ahorristas o con la de la otra, digamos, la otra emisión?
No sé, quizás sea lo mismo en las dos.
Esta última, digamos, es de alguna manera completar el ciclo de lo que fue la salida de la crisis con una propuesta para los ahorristas que fuera, digamos, como ya le decía recién, digamos, equivalente financieramente. No, implica, digamos, a mediano plazo una reducción de intereses para el Estado, digamos, en definitiva, es una extensión de plazos de algunos bonos y un cupón más bajo a cambio de un capital un poco más alto, un plazo más largo. Por lo tanto, implica una reducción del flujo de intereses año a año y un capital más alto en un periodo más prolongado del tiempo. O sea, simplemente una operación de administración de pasivos sin mayor impacto, digamos, en las condiciones de financiamiento de corto plazo. O sea, se nota en el largo plazo, digamos, el efecto neto en todo esto. La que es más importante, digamos, desde el punto de vista de financiamiento de corto plazo es esta emisión global que estamos sacando en estos días, que básicamente su objetivo es cubrir las amortizaciones de deuda local que tenemos en el segundo semestre del año. Que son dos bonos, en realidad, un bono en unidades indexadas y un bono con protegido a dólar, digamos, o con protección cambiaria, que lo que apunta es atender las distintos riesgos que quieran cubrirse los inversores, o el riesgo de inflación o el riesgo de devaluación.
¿Y se lo hace con papeles que trasladan esos rendimientos? Entonces, ¿para cuándo?
En el caso del bono en unidades indexadas es absolutamente idéntico al que emitimos en octubre del año pasado con vencimiento 2006, es un papel a 3 años, el cupón se va a estar determinando en estos días según cómo está el mercado, y en ese caso es un bono denominado en pesos con ajuste por inflación en función de la variación de la unidad indexada. El otro bono es un bono en pesos con una tasa de interés fija en pesos que también se va a estar determinando en estos días, que a su vez paga un cupón que es el mayor entre esa tasa de interés que se determina estos días, o sea, interés fija en pesos, o la devaluación del periodo. O sea, los cupones se pagan semestralmente, al cabo de cada semestre se compara lo que sea el cupón y lo que sea la devaluación del semestre, y la mayor de las dos es lo que se le paga al ahorrista o al inversor. En el caso, digamos, extremo, en el cual la devaluación sea sistemáticamente superior a la tasa de interés del semestre, en definitiva lo que está recibiendo el inversor es de nuevo su capital en dólares al cabo de todo el proceso.
Economista Julio Abrún, presidente del Banco Central, le agradezco entonces su participación esta mañana en perspectiva. Y ahora falta todavía conocer los detalles finales de las dos iniciativas. Creo que hemos por lo menos avanzado bastante en comprender de qué se trata.
Hasta sí, pronto. Hola, Emiliano.
Hola, ¿sí?
No, simplemente una aclaración final. En el caso de la propuesta hecha a los ahorristas del Banco Montevideo y Comercial, y Caja Obrera en el caso de la provisión de mayores de $100,000, el periodo, digamos, para la decisión respecto a esa transición es bastante prolongado. O sea, no lo hemos decidido todavía hasta cuándo se puede hacer, pero la idea es que por bastante tiempo se pueda analizar esto y tomar finalmente la decisión. La otra transacción, evidentemente, va a estar cerrando la semana que viene.
Perfecto. Hasta pronto, entonces.
Hasta luego.